RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas esta tarde, sí señores, esta mañana, tarde, noche con Daniel, pero ese gran prospecto camagüeyano. Y por supuesto tendremos informaciones de lo que hizo el equipo Real Madrid, está en la final de la Champions contra el Liverpool. Tremenda noticia porque vino de atrás el equipo blanco. Hablaremos de la primera victoria en las Grandes Ligas de Sionel Pérez, lamentablemente volvió a perder. Vladimir Gutiérrez está preocupante, 0 y 5. Estaremos hablando de la serie playoff de la NBA, también del boxeo y, bueno, otros deportes. Como siempre, me acompaña como productor el gran puertorriqueño, el muchachito ahí de Ponce, bueno, él es de todas partes en Puerto Rico y de aquí de Estados Unidos, ¿eh? José Valois, mejor que él solamente están Edgar Rentería y Shakira. Pero número tres está nuestro ingeniero de sonido, el suavecito González, Víctor, no el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, ese mexicano. Y bueno, como siempre me acompaña Pepe Campos esta semana, pero va a estar de nuevo con nosotros en el béisbol de las Grandes Ligas este domingo en vivo y también nos va a ayudar en algún que otro programa. Pepe Lacayo se encuentra esta semana libre y bueno, decir Pepe Campos no lo conoce mucha gente. Cuando usted dice Chambi, todo el mundo sabe quién es.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Demio. Buenas noches y buenos días, Chambi.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Demio. Sí. Valoy, Víctor González. Un gusto estar aquí.
Sí, después de Shakira y Rentería está él. Es número tres en Barranquilla.
Hay personas que no creen de esa manera, sí, pero bueno.
Que a Barranquilla le dicen el Miami colombiano. ¿Cómo ha crecido Barranquilla? Hay que llegarse por allá, Chambi.
Una tierra muy sabrosa.
Sí. Muy buena para bailar y disfrutar. Y por supuesto, comer un poco de dieta, ¿no? Porque si no, en Colombia, te lo digo por experiencia, en 2 semanas aumenta 15 libras.
La vista se refresca muy, muy, muy bien.
Viajar, señores. Yo he tenido la oportunidad en Colombia, bueno, en avión, pero también terrestre, ¿no? Y es una maravilla. Ir de, por ejemplo, de Tuluá a Medellín es una preciosura porque pasa por las montañas que rodean la ciudad de Pereira. Tiene que ir a Pereira, Chambi. Y a Medellín. Bueno, señores, ya estamos listos para irnos para nuestro primer segmento, las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Indudablemente el Yumurí, la provincia de Matanzas, ha dado brillantes peloteros. Desde hace más de 100 años, señores, ahí está el Palmar del Junco. Increíble,
increíble.
La historia del vetusto Palmar del Junco. No quiero hablar del Palmar del Junco porque si no se nos va a la primera media hora de esa rica historia de la liga profesional de Matanzas en los años 30, 40, 50. Y bueno, Colón, Jovellanos, Limonar, Matanzas, Cárdenas, Varadero, son bellas ciudades de ahí. Y bueno, también está Boca de Camarioca, un poblado pintoresco que tiene el río Boca, ahí en Camarioca, y bueno, y todo eso es bello. La Atenas de Cuba, Matanzas. Y precisamente de Boca de Camarioca surgió en los últimos años para la Serie Nacional de Béisbol un pitcher zurdo que comenzó a propósito muy bien, incluso creo que cuando Víctor Mesa era manager ahí del equipo yumurino. Todo el mundo al principio habló bien de Sionel Pérez. Bueno, el muchacho se fue de Cuba, firmó con los Astros de Houston, realmente no lo ha vivido muy bien, ha estado en varios equipos, pero llegó al equipo de los Orioles ahí en el Camden Yard, en Baltimore. Y bueno, este último miércoles por la noche, como relevo lo hizo muy bien, vino de relevo de Vladich en el quinto y sexto inning y mereció la victoria. Primer éxito para el zurdo Yumurino, de ahí de Boca Camarioca, Sionel Pérez, quien a propósito este año está muy bien, 0.00. Siempre es bueno lograr éxitos en las grandes ligas de béisbol y sobre todo si estamos ante la presencia de un gran zurdo, un muchacho que es un prospecto, que ha tenido sus altas y bajas en grandes ligas y en liga menor, pero ¿quién no ha tenido hasta Nolan Ryan, verdad, Chambi?
Nolan Ryan le tomó años sí. convertirse en el lanzador, claro. que fue. Yo creo que hoy en día el lanzador tiene que, en todos los tiempos tienes que tener el talento, pero al mismo tiempo tienes que tener el conocimiento del juego. Y el sí. juego hoy en día está cambiando mucho, el juego es tan difícil.
Sí.
No es
fácil. Y si no se lo preguntas, como muchos peloteros, tú y yo hemos preguntado, ¿no? ¿Qué te parece comparando el béisbol cubano? La pelota es lo mismo en el planeta Marte, en sí. Mercurio, en la Tierra, donde sea, ¿no? El béisbol es el béisbol. Pero desde el punto de vista de conocimientos técnicos, todo está aquí, en el mejor béisbol del mundo. Lo máximo es esto,
todo,
Chambi.
Todo, y
en Cuba básicamente te enseñan, desde el punto de vista técnico, la recta, el cambio, el slider y algo más. Pero aquí se aprende de todo, Chambi.
Mira, hay una, aquí en la Universidad de Miami abrieron el año pasado. Lo que pasa es que no lo abrieron a la prensa, pero el problema es que estaba la infección. Un centro que le llaman ellos de bateo y picheo. Edemi, un día tenemos que ir ahí.
Sí.
Vale la pena hacerlo.
No, yo voy a cada rato a la Universidad de Miami, pero no específicamente ahí, no al campo de béisbol, pero sí quiero ir por ahí. Tenemos que ir, Chambi.
Los lanzadores
sí.
te empiezan a grabar desde que toman la pelota hasta que la pelota llega al bateador. Y entonces,
eso es lo último en tecnología.
Hay una serie, lo mismo lo hacen con el bateador. ¿Cuántas veces bateas con el codo levantado? O sea, y eso es para entrenarte. Ya tú tienes tu manera de batear, sí. pero te dice, mira, Demio, yo sé que estás bateando bien, pero mira, el codo lo estás levantando demasiado. Sí. Sigue levantando el codo, pero no tanto. Es algo para crear robots.
Sí.
Y vemos, mira, vemos los lanzamientos y nos asombramos, porque a veces decimos, oye, 100 millas, bueno, Aroldi Chapman cambió la pelota, trayendo 104, 105 millas. Pero tú sabes qué, ya hoy en día, cuando tú vas ahí a los Marlins y tú ves las máquinas, bateando sí. las máquinas a 105 millas, a 102 millas, ¿para qué? Para que se adapte.
Los bateadores te cazan la recta de 100 millas y te la batean.
Entonces, eso, o sea, es todo. Es lo que tú dices. Esta pelota es la pelota donde no se dejan fallos.
Sí.
La parte humana, obviamente, siempre va a ser diferente, pero olvídese. Y yo honestamente yo creo que los lanzadores han llevado la de perder, si se puede llamar, la de perder en todos estos cambios. Han bajado el montículo, hay un bateador extra. O sea, ser lanzador hoy en día es bastante difícil, ¿no?
Bueno, recién llegado yo aquí, aparte de Univisión, trabajé precisamente en la Universidad de Miami. Conozco bastante la historia de la Universidad de Miami y bueno, se ha especializado casi siempre en medicina, incluso el mejor hospital, no, el Jackson es una ciudad, no es un hospital, es una ciudad. Pero la parte esa del edificio de la Universidad de Miami, UN como dicen, es un fenómeno. Ahí están los mejores profesores, los alumnos aprenden mucho ahí, y oncología se ha hecho una especialidad dentro de la UN, ¿no es así, Chambi?
No, sin duda. Sin duda. El centro este de Sylvester es algo fabuloso.
Sí. También pasa con FIU, ¿no? Que a propósito, José Valois fue profesor de la UN un tiempo.
¿Cómo?
¿No sabías? Claro.
¡Oh! Claro. Por eso
ahí hemos trabajado mucho en la Universidad de Miami.
Por eso es que él camina como camina.
Sí.
Ah.
Sí. Así bien. Que tienes ahí dos trabajadores de la Universidad de Miami. Valois, ¿quién te habla?
Bueno, pues felicidades.
Bueno, señores, vamos a seguir con el tema del béisbol de las grandes ligas. Hablamos de la victoria del zurdo de Boca de Camarioca ahí en Matanzas, que bueno, todo el mundo comenzó a hablar desde sus inicios, de este muchacho Sionel Pérez. Jorge Soler, estoy preocupado con Jorge Soler. Bueno, el año pasado con el Kansas City no subió por encima de los 200. Fue transferido. Dicen que en la vida lo que sucede conviene. Te voy a decir por qué. Todos los cambios que hemos visto. Desde el Bambino, cuando fue cambiado del Boston a los Yankees.
Exactamente,
¿no?
cambió la pelota.
Pero mira, lo que sucede conviene cuando Aroldis en el 2016, en el mes de julio, lo cambiaron para los Yankees, fue una decepción personal para él. Eso es así. Vestir las franeras de los Yankees y que te manden para los Cachorritos, que desde el 1908 no ganaban una Serie Mundial, era preocupante. Sin embargo, en el 2016,
regresa.
Por primera vez en 108 años, los Cachorros ganaron la Serie Mundial y ahí estaba con el anillo Aroldis Chapman. Estaba Jorge Soler y estaba también el Junior, ¿no? Almora Junior, el cubano-americano. Y bueno, el año pasado transfirieron con un promedio de cercano a 200 a Jorge Soler del Kansas City a Atlanta y ganó la Serie Mundial y por si fuera poco, fue el más valioso. Ahora le han dado un buen contrato, millonario a los Marlins. Claro, esperamos que se recupere, pero él comienza así, comienza bajito y poco a poco va levantando, pero batea 174 y se fue 4-0 ayer.
Pero ayer lo pusieron de tercer bate, que es donde yo creo que él va.
Ahí va a rendir más,
yo creo que ponerlo de primer bate fue una prueba en la Serie Mundial y funcionó, pero yo no creo que en una temporada larga. Y tú mencionaste a Aroldis Chapman, yo quiero un puntico de que las cosas convienen. Todo el mundo aquí diciendo que Aroldis va a firmar con los Yankees, no, Aroldis va a firmar
Cincinnati.
Y lo mejor que le pudo pasar a Aroldis Chapman fue pichar. Porque primero, ¿quién tenían de manager? Alguien que hablamos ayer tú y yo de
Baker.
Baker.
Llegó a 2.000 partidos, a 2.000 victorias. No a 2.000 partidos, a 2.000 victorias.
Y
primer
llegó,
afroamericano como manager.
Y dijo, yo no quiero a Aroldis Chapman de abridor.
Cerrador.
Yo quiero cerrar porque yo quiero que él piche todos los días. Oh, se lo comieron. ¿Tú te imaginas a Aroldis Chapman empezar a ser abridor en Los Ángeles, en Nueva York?
No, un fenómeno.
La presión hubiera sido tan grande. Sin embargo, este señor lo convirtió en la estrella que
Dusty
es. O sea,
Baker.
Lo ayudó a que se convirtiera en la estrella que es. Yo creo que eso, una vez se lo mencioné a él, él medio, no sé, pero yo honestamente creo que sea así.
Bueno, señores, ayer Guillermo Heredia, el pelotero muy pimentoso, jardinero de hecho, de Matanzas, logró su segundo jonrón, impulsó dos, anotó dos. Y Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial, le ganó al mejor equipo hasta el momento, al equipo con más victorias, ¿no? Los Mets de Nueva York, que archiva 18 triunfos este año. Y bueno, la Atlanta, que apenas logró su éxito número 2, está por debajo de los 500. Arenado. Bueno, ¿quién es Arenado? ¿Cuántos guantes de oro ha ganado? Lo que ha hecho Arenado, señores, en el tiempo que ya en Grandes Ligas, es increíble defensivamente en la esquina caliente. Ganó por Estados Unidos el famoso Clásico Mundial de Béisbol, aquel 22 de marzo del 2017, cuando le ganaron a los Rubios de José Valois al equipo puertorriqueño. Ya tiene 7 jonrones en la actual temporada y llegó a 23 impulsadas. Ayer impulsó 5 solamente, el líder de impulsadas en el viejo circuito.
Ayer dio 7, impulsó 7.
Sí, bueno, 5 en este partido y en el otro encuentro se fue también con 2 impulsadas en la doble jornada.
Yo creo que eso es tremenda adición al equipo de San Luis por varias razones. No solamente ayuda a los bateadores.
La ventaja que tenía en Colorado, el estadio en altura.
Exactamente. Pero ahí nunca hubiera salido. Sí, hubiera seguido ganando guantes de oro, pero él quería jugar en un lugar. Y la verdad es que la franquicia de San Luis es una tremenda franquicia.
Ganó su última Serie Mundial con Tony La Russa en el 2011, aquella victoria contra Ron Washington y los Vigilantes. Fue la Serie Mundial de David Freese, con un cubanito ahí también.
John Jay. Que se acaba ahora de retirar de
sí. Tremenda persona, lo conozco personalmente.
Acaba de retirarse después de, creo que 11 o 12 años en las Grandes Ligas, que solamente el 5% llegan a 10 años.
Déjame decirte que el número real, el número mágico para todo pelotero que llega en Grandes Ligas, digamos cuando pasa 6, 7 años, es llegar a 10. Muchos peloteros se retiran cuando llegan al décimo año. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a una décima temporada en Grandes Ligas, ya tiene derecho a la pensión máxima. Y eso todo el mundo lo busca. Yo recuerdo que Danny Weiss, cuando llegó al año número 10, Dani, déjame decirte cosas internas, ¿no? Solamente se van a enterar el mundo entero, ¿no? Pero son cosas que uno habla con los peloteros, ¿no? Y déjame decirte que Dani Weiss, cuando estaba con el equipo de los Phillies de Filadelfia, al lado de Pepe Contreras, tuvo problemas serios con el entrenador de pitcheo. Tan serios que cuando llegó al décimo año de forma oficial, tiene que tener ciertos partidos para que tenga ya 10 años en Grandes Ligas, ese mismo día, Danis Báez recogió todo.
Wow. Lo del... Bueno, yo no sabía si, sí. Si conozco a Danis Báez.
Lo recogió todo y dijo, bueno, señores, mucho gusto, encantado, me retiro. Y la gente lo llamó. Le quedaba todavía el contrato, le quedaban como 2,5 millones el contrato. Mm-hmm. Y bueno, ya la gente se lo había dicho, bueno, ya tal día llegas a los números que vas a tener el retiro máximo en Grandes Ligas. Y como Danis Báez tenía graves problemas con los entrenadores de picheo, no se llevaban, hubo problemas serios, decidió retirarse. Wow. Decidió terminar ese año número 10 en Grandes Ligas y el pinareño colgó los guantes. Y déjame decirte que él llegó de forma fortuita al béisbol porque hay un pelotero que nunca le gustó el béisbol, Danis Báez. No sé si tú lo sabías.
Sí, ¿no? Y la historia, no le... y como él sale de Cuba, sí. Que él no tenía ni por qué haber salido en ese equipo.
Bueno, él no iba a ser el equipo Cuba a los Panamericanos del 99. Una persona lo llamó, lo vio un día lanzar, le gustó, y cuando se hizo el equipo Cuba, los 25 peloteros, y fulanito de tal, ¿dónde está? Y lo mandaron a buscar de Pinar del Río. Y fue a su primer y único viaje a los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, en 1999. Ahí se puso de acuerdo y se fue, bueno, con Joe Cubas, que fue la gente durante algún tiempo, ¿no? De Danis Báez. Y aquí el contrato que le dio el Cleveland de 14 millones y medio, que en esa época era tremendo contrato.
Tremendo contrato.
99-2000. Y bueno, todo lo que hizo Danis Báez con Tampa, salvó muchos partidos y está entre los primeros en salvamentos en cuanto a lanzadores cubanos.
Sin duda,
Yaroldi sobrepasó los 300, ¿no? Y está entre los grandes en juegos salvados en las Grandes Ligas. Bueno, en esta jornada de ayer, Pito Abreu disparó su tercer jonrón, además de un sencillo. Luis Robert Moirán está mejorando, conectó un sencillo, su doble número 3 y Grandal de 3-1. Ganó el equipo de los Medias Blancas 4-3 a los Cachorritos. Ahí el equipo norte, los Cachorros, y en la parte sur,
los Medias Blancas.
Sí, yo vi mucho Chicago y me gusta más, por eso hay mucha afición, señores, para los Cachorritos. Me gusta más la zona esa de... No, sí. Y la historia que tiene el equipo de los Cachorros.
No, tú sabes que no sé todavía, pero todavía se puede entrar por el center field, ¿verdad?
Se puede entrar por el center field. Y si tú vas por la parte... Al final del exfil, yo tengo la foto ahí, te la voy a enseñar después, el famoso narrador y presentador de ahí, del
Harry Carey.
Sí, está...
Bueno, una ciudad con una historia beisbolística, sí. Tremenda, y la verdad que los Cachorros...
No vayas en noviembre o diciembre porque el aire te lleva.
Tal es así que los... dueños del equipo, como el terreno no era tan grande, los vecinos en las terrazas, se convirtió eso en una tradición.
Y se veía de ahí mismo.
Y se veía
de ahí
mismo. Y ahora resulta ser que los dueños compraron esos edificios también para seguir con la tradición, pero por lo menos sacarle dinero.
Hablábamos de Danis Báez y de Pepe Contreras, dos vueltabajeros, pero vamos a ver en otro pinareño. Vladimir Gutiérrez, me preocupa porque de un momento a otro, si sigue así, lo van a bajar a Liga Menor, a la Triple A. El equipo de los Rojos archiva 21 derrotas con solamente 3 éxitos. Y aún Vladimir Gutiérrez, el pinareño, no ha ganado. Perdió ayer, le cayeron, como decimos, en el béisbol, le cayeron a palo, ¿no? Quinta derrota sin victoria, está preocupante, y casi 9 carreras de efectividad.
Esa es la parte mala.
Ahora, de Liga Menor, ¿a quién sube? Ese es otro problema. La granja del Cincinnati no está tan amplia.
Cincinnati salió de sus...
Tiene en el draft al número uno, sí.
Salieron de Suárez, salieron de...
De un grupo grandísimo.
De Winker. Sí. Tú no puedes votar 4 peloteros y pensar que tú vas a tener el mismo equipo. Eso es una...
Tony Fan, Mustacas, bueno, 2 o 3 peloteritos lo que tiene ahí el equipo del Cincinnati. Yadiel Hernández, señores. Cuarto bate del equipo de los Nacionales. Ayer de 4-2, el pelotero matancero. Sin embargo, Washington perdió contra el Colorado 5-2. Nos quedan algunas cosas del béisbol, pero lo abordaremos en la segunda media hora con David y Fidelito, desde Cubita la Bella.
Ok, perfecto.
Nos vamos brevemente al soccer, ¿qué te parece? Al fútbol.
Dale.
Al balompié.
¿Cómo?
We are the champs, we are the champs.
Bueno, señores, si usted se pone a leer, y esto lo podemos hacer a través de la internet, ¿no? En cualquier parte del planeta Tierra, ¿no? Que a propósito, Chambi, ¿qué tiempo hace que no compras un periódico en papel? Bueno, a mí me lo regalan, pero...
Tú sabes que antiguamente, yo soy de las personas que me gusta leer.
A mí también me gustaba, pero es que ya no podemos. ¿Qué vas a leer? Si se produce una noticia en Tokio, a la 1:13 de la tarde, a la 1:14 está publicada, y mañana es que salen los periódicos. Ya es una noticia vieja.
La vida del periódico es efímera.
Es increíble cómo ha perdido, ¿eh? La prensa escrita en papel, en tinta. Bueno, señores, el Real Madrid completó otra gran remontada. Ayer fue miércoles y el último sábado el Real Madrid logró el título número 35 en la Liga de España. Uh-huh. En los civiles, tremenda
que lo
fiesta.
Consiguió.
Y continúan festejando los madrileños. Le ganaron al equipo de forma global 6-5 a Manchester City. Ayer ganaron 3-1 viniendo detrás. Y bueno, están en la final contra
tenían
el Liverpool.
Tenían que ganar por dos goles.
Ganaron 6-5 de forma global. Si no perdían, si no ganaban por diferencia de dos, perdían. ¿Qué te parece este equipo de Ancelotti? Porque el Liverpool no es jamón. Le ganó a tu equipo, ¿eh?
Le ganó al submarino amarillo, sí, al Villarreal. Va a estar interesante este partido. Tú sabes, lo bueno lo interesante del equipo Real Madrid es que si gana, obviamente ganará y va a tener, pero si pierden, las críticas van a ser horrible. Recordemos que hace un mes atrás querían ahorcar a Barcelona.
Con Barcelona, la goleada esa que le dio el Barcelona.
Querían, y tal parece que esa goleada fue la que lo
levantó.
La galleta que
y Benzema, que es Benzema. Uh-huh. Increíble cómo está.
Así que hubiera sido interesante verlo si el Villarreal hubiera ganado, hubiera sido una final
entre españoles.
Entre españoles. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver esto. Yo creo que, no sé, pienso que el destino está por el Real Madrid.
Sí, yo me voy por el equipo blanco. Chambi, se nos va el tiempo rápido.
¿Cómo?
Vamos para el deporte de los puños. Yo acabo de llegar de una conferencia de prensa donde se presentaron a los boxeadores cubanos, a los otros no cubanos que van a estar en este cartel. Y bueno, hice de ahí deporte con los grandes. Y logré entrevistar como a 5 boxeadores en 24 minutos. A un promotor, a un entrenador, entrevisté a un manager, o sea, entrevisté a todo el mundo en 24 minutos.
¿Tú sabes que le vamos a poner, Víctor, le vamos a cambiar el nombre a Edemio? Le vamos a poner el telegráfico. Porque antiguamente usted, cuando tú mandabas un telegrama, le ponías pocas palabras para ahorrar dinero.
Sí.
¿Tú sabes? Entonces te decían, estoy en camino a La Habana, te decían, camino a Habana.
Camino a Habana, sí.
Entonces este es el hombre que en 24 minutos ha entrevistado a todos los boxeadores que van a pelear.
Sí.
Los técnicos, el hombre que limpia el piso, el narrador. No, es el hombre orquesta.
Y mira, puedes leer el cartel, 9 cubanos para este cartel de pasado mañana sábado. Bueno, también vamos a salir por la madrugada aquí en Alduro y Sin Guantes. Sería ya para mañana viernes, o sea, para mañana sábado, ¿no? Pero va a ser una gran noche cubana, se denomina la gran noche cubana número 2. La primera fue el 28 de enero, ahí en el casino de Hialeah. Y vemos a los cubanos muy contentos, satisfechos, y un cienfuero, Víctor Abreu, que va a hacer su debut profesional. ¿Qué te parece ese estado?
Tremendo.
Mucho boxeo, esa es tu especialidad.
Increíble, me encanta esto. Van a haber boxeadores de Nueva Zelanda, del Distrito Federal Mexicano, de Buenos Aires, de Yucatán, de Catamarca, Argentina, de San Luis. E inclusive el otro que va, el Brian Fonteboa ese, es de aquí de Miami.
Sí, sí.
Pero raíces cubanas, ¿no?
Sí, es de la zona del sur, ¿no?
O sea, que estamos hablando que... ¿Quién te impresionó? ¿Quién tú crees con los que hablaste?
El Chocolate Blanco, Anthony Martínez. Bueno, no pude conversar en el programa Anthony Martínez porque se tuvo que ir con su manager, pero bueno, charlé con casi todos los boxeadores, con el promotor, con los entrenadores, con managers, con casi todos ellos. Lenier, pero este muchacho va a hacer historia, señores, Lenier, pero es un camagüeyano. Vamos a escucharlo.
sur de la Florida este fin de semana, este sábado.
Así, sí, muy listo, ya finales de la preparación, así que hoy la conferencia de prensa, mañana pesaje y pasado estamos listos. Así que hemos cumplido con todo el trabajo que hemos venido haciendo, no hemos parado y seguir creciendo la carrera.
Tremenda carrera amateur. Luis Ortiz fue campeón mundial interino. Tu meta debe ser ganar el título absoluto.
Sí, mi meta es lo más pronto posible ganar los títulos que se representen de AMB. Así que estamos listos, ya estamos en el ranking, estamos más cerca cada vez. Con esta pelea nos vamos a acercar más. Y como te digo, una vez más, ir creciendo, haciendo el camino, pero con peleas positivas.
¿Los sparrings qué tal últimamente?
Los sparrings han sido muy favorables porque debido a la pandemia, todas las cosas, la Florida es más flexible, así que todos los pesos completos han bajado de entrenar para acabado y he tenido la oportunidad de hacer sparring con gente muy fuerte, gente que ha hecho sparring con Tyson Fury, con todo lo demás, así que he tenido un buen nivel de sparring.
Un saludo de Ainir Perú a la afición cubana, especialmente a Camagüey.
Sí, un saludo a todos los camagüeyanos, a todos los cubanos que nos miran, que nos representan, que nos apoyan acá, así que los espero el sábado mayo 7, y nada, y muchas gracias por el apoyo al boxeo cubano.
Gracias, muy amable Perú.
Muchas gracias.
Bueno, pero ¿qué te parece? Un gran prospecto, muchacho. Tiene 6-0, tienes el cartel ahí.
6-0.
¿Y sabes quién es uno de los entrenadores de Lenier Perú?
¿Quién?
Evander Holyfield.
Oh.
Sí. Yo recuerdo a Holyfield cuando básicamente comenzaba en el boxeo amateur, fue parte del equipo olímpico. Todos recordarán que fue a las Olimpiadas de Seúl 84. Ahí ganó medalla de bronce. Cachar, el yugoslavo, en esa época Yugoslavia, ¿no? Fue el campeón olímpico en el 84, y bueno, en el 83 perdió contra Pablo Romero, discutiendo la medalla de oro. Está en internet, está en YouTube, usted busca YouTube, pone Evander Holyfield contra Pablo Romero, y puede ver ese combate, ¿no?, del pinareño Pablo Romero, quien fue campeón mundial en Reno, y también en Reno 86, y en 1982 en Múnich, Alemania. Y también se enfrentó con otro pinareño, con Julio Quintana. Este fue un cartel. En La Habana en el 83 se efectuó un cartel que fue básicamente el principal equipo de Estados Unidos en el Coliseo, con los número uno de cada división de Cuba, y a Camagüey se llevó el segundo equipo cubano con segunda figura del equipo olímpico norteamericano. Y ese año estaba Evander Holyfield en el equipo número dos, en el equipo B de Estados Unidos, y se enfrentó contra el pinareño Julio Quintana, ya retirado hace 1000 años, ¿no?, y perdió con Quintana. Y después, bueno, fue campeón mundial crucero, las peleas con Mike Tyson. La primera que precisamente Don King, tú conoces a Don King hace 1000 años también, muy simpático Don King. Don King, en esa primera pelea de Tyson contra Holyfield, un par de horas antes, en Las Vegas, en el casino, fue y apostó $1,000,000 que no ganaba Mike Tyson, y que ganaba por nocaut Holyfield, y del $1,000,000 recibió como 3 millones. Dicen que dinero llama dinero, ¿no?
Sí, exactamente.
Eso es verdad.
Esas dos peleas son dos peleas que definen a Holyfield.
Épica, sobre todo la primera, sí. Y la segunda no duró mucho.
No.
La famosa mordida.
La mordida. Pero tú sabes que Holyfield había mordido a alguien también en la oreja.
Sí, sí.
Cuando era amateur.
Que a propósito, cuando el equipo estaba preparándose en Colorado Spring, en 81 kilogramos en esa época, estaba Mike Tyson y estaba Evander Holyfield.
Correcto.
Y tuvieron que subir a Mike Tyson a 91 kilogramos, a las 200 libras. ¿Y qué pasó? Ahí estaba Henry Tillman. ¿Te recuerdas Henry Tillman?
Que
después no fue... tuvo buen récord profesional,
pero
¿no?
Otro...
Pero Henry Tillman fue superior en el entrenamiento en Colorado Spring, en el equipo olímpico norteamericano, y fue el hombre que fue a Los Ángeles, a las Olimpiadas, en el 84, y ganó el título olímpico, Henry Tillman. Y Tyson no fue. Fue Evander Holyfield en 81, fue bronce, y bueno, 2 años después, Trevor Burry, que era campeón mundial de la AMB, se enfrentó con Mike Tyson en Las Vegas.
¿Sí?
Y ese nocaut impresionante de Mike Tyson, con solamente 20 abriles, se convirtió en el super pesado más joven de toda la historia en ganar un título mundial en la división super pesada. No hablamos mucho del tema de los pugiles cubanos porque conversamos con Lenier Perú, el camagüeyano, pero bueno, mañana viernes estaremos ampliando el tema de la presencia de los cubanos. Nos vamos. Vámonos a una breve pausa, Chambi. A regreso tendremos de Cubita la Bella a David y Fidelito. Así que una pausa y regresamos.
Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 11:30 de la mañana el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este domingo, 11:30 de la mañana, Medias Blancas versus Rojas. Y solo aquí, por Radio Martí.
Amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, salimos al aire por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada. A todas horas, igual que Deportes con los Grandes, que bueno, salimos 11:30 de la mañana, 3 de la tarde, por la noche y por la madrugada. Así que el deporte presente aquí y bueno, en Cuba, por supuesto, la afición ama al béisbol, al boxeo. Y aquel equipo olímpico cubano que en 1972 hizo historia, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, cuando logró ganar la medalla de bronce. Los Herrera, Calderón, Chapé, que en paz descanse.
Jacinto González,
aquel equipo, señores, fue un fenómeno. La mejor época del baloncesto cubano, del 72 y el Mundial del 74, ¿no? Que Yugoslavia fue campeón. Y bueno, el baloncesto cubano mejoró en los últimos años, incluso varios jugadores están insertados en la Liga Endesa en España, en Argentina, en Brasil, y son muy buenos. Y bueno, por aquí pasó Lázaro Borrell, han pasado algunos
por la NBA. Pero son jugadores, no equipo. El equipo...
Sí, jugadores, individuales.
Ajá, sí. Richard Matienzo,
un fenómeno. Incluso el hijo de Ruperto Herrera fue... Uh-huh. Bueno, el hijo no, los dos hijos, ¿no? Que fueron buenos en Cuba hace unos cuantos años, dos décadas atrás, y jugaron brevemente en Puerto Rico y en Grecia. Correcto. Y Andrés Giver, que pasó por Minnesota, jugó muchos años en Puerto Rico, en Grecia. En Grecia se jugaba buen baloncesto.
Siempre se ha jugado buen baloncesto.
Sí, y actualmente jugadores del baloncesto cubano en Argentina, en Brasil, en Italia y en España. Individualidades, esa es la realidad. Pero ya, ¿qué te parece si tocamos el tema de la NBA, porque desde Cuba vamos a tener de invitados a Fidelito y David, Así que buenas tardes, buenas noches y buenos días a Fidelito y David.
Buenas tardes, noches.
Buenas tardes,
¿cómo está Fidelito, ¿cómo David?
Sí, buenas, hola, bien, aquí estoy, sí, soy yo Fidelito, que no estaba llegado por aquí. Sí. Pero bueno, un saludo a todos, un abrazo fuerte.
Igualmente.
A todos en el programa, a los que nos escuchan, que son muchas personas los que nos escuchan.
Un sí. abrazo
Oye,
para ti.
Decirle, y, un abrazo y, fuerte, y a Chambi, que me da mucha alegría que esté en el, presente en el programa.
Muchas gracias.
Sí. ¿Tú sabes quién es Pepe Campos? Chambi, ¿eh? ¿Tú sabes quién es Pepe Campos?
¿Quién? Pepe.
Pepe Campos.
Ese Chambi.
Ese es, ah, mira, lo conoce.
Muchachos, Fidelito es una fiera.
Y Juanito Pendaz, que está por acá, señores.
Fidelito es una fiera.
Así que la afición cubana se va a dar tremendo banquete, señores, con Juanito Pendaz, Fidelito David y el Chambi, para hablar de la candente serie playoff.
Que estuvimos haciendo unos programas.
Sí, cómo no.
Yo le daba a Danielito, porque Danielito sabe más que yo de todo. Oye, Edemio.
Sí.
Dani está por allá. Y que ya estuvo en el programa.
Sí, estuvo con nosotros hace como un par de semanas.
Pero Chambi no lo sabe.
No sé si el Chambi lo sabía.
No.
Está por aquí, ya vino.
¿Ah, sí?
Muy joven, tiene como 21 años.
Está en Jayalía.
Sí.
Concho, pues bueno, bienvenidos a Tierra de Libertad.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juanito Pendaz.
Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Siempre es un placer. ¿Cómo estás?
Oye, Juanito es un especialista de verdad en el baloncesto.
Más que especialista en baloncesto, es bostoniano.
Mira, Juanito, te cuento algo. Era con Víctor Suárez, creo.
Así es, y Víctor lo tenemos acá de técnico.
Está enfrente, el gran barranquillero.
Ah, tremendo. Y Víctor sí tuve el placer de participar con él en un programa ya hace unos cuantos años, y ahí... Que Víctor es venezolano.
Colombiano.
Como dice la canción, en Barranquilla me quedo.
Y no vayas a Colombia porque te quedas en Colombia.
Colombiano. Y estuvimos conversando mucho. Y que en ese día creo que Colombia había hecho un buen papel en el béisbol. Y hablamos de ese tema.
Bueno, campeón de la Serie del Caribe.
Campeón de la Serie
Sorprendió, sorprendió a Colombia.
Bueno, sí, recuerdo en aquellos días. Pero yo lo recuerdo a ustedes dos. Que ustedes narraron los juegos de la NBA.
La época de oro en la emisora en baloncesto.
Así es, fueron tres años consecutivos.
Ustedes hicieron un trabajo ahí que para qué te digo.
No, fueron tres años y fue un privilegio porque imagínate las dos series de San Antonio con los Miami
Heat. Nos tocó narrarla, yo narré brevemente.
¿Sí? Estuviste también, Pepe estuvo también. Hasta el Guajiro una vez estuvo con nosotros.
el Guajiro lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Como dice él, en los caballos, en casino.
Oye, mira, yo no soy muy especialista en el baloncesto. Yo sigo todos los deportes, pero tú sabes, pero te cuento. Hay unos equipos ahí que yo te digo que para mí van a ser los campeones. Que los Miami, cuidado, digo, los de Miami y el equipo de los Soles de Fini viene muy bien.
Sí,
sí, son los favoritos para ganar.
Y otro equipo, me gusta Mata que el Juario.
Sí.
Y me gusta Mata. Y el equipo de Milwaukee, ¿no? De donde está
Antetokounmpo y Brook López.
Y Brook López, el cubano americano.
Ese equipo es tremendo. Pero mira, Juanito, te voy a decir una frase. Porque yo soy seguidor de muchas frases y demás, y no la copié, se me grabó en la mente. Y le escuché a ese gran conocedor que es Chambi. Hace como dos o tres días. Chambi, frase, y ese Chambi, lo está fuera de día, Chambi. Mira, Chambi dijo que no hay, oye esto, fue así más o menos, mira, no hay un gran jugador o un mejor jugador que un mejor equipo.
Sin duda,
sí. Claro.
No hay un mejor jugador que un mejor equipo.
Exacto.
Y fue por Luka Doncic, que estaba anotando la cantidad de puntos.
En tremendo. El primer partido 45 y perdió.
Y en el segundo 35.
35, ¿no fue así?
Así es, así es.
Es que...
Mira, resulta ser. No, él no se puede echar el equipo arriba, no. No.
Es imposible.
Eso fue lo que es que le pasó no hay equipo. También. Yo creo que Dallas, o sea, tiene excelente jugador con Luka Doncic. Lamentablemente perdieron a uno que jugaba acá, el papá jugaba acá en Miami.
Hardaway
Jr. O sea, yo creo que eso fue esencial. Jalen Brunson, este jugador que tuvo una primera serie de playoff impresionante, pero hasta ahora en los dos primeros juegos prácticamente estamos hablando de 59 minutos, 22 puntos nada más, y esa era la segunda, yo diría que el segundo halcón para ayudar a este jugador, a Luka Doncic. Finley Smith, yo diría que en los dos primeros juegos no ha sido efectivo como él lo ha hecho en otros, 17 puntos nada más con 60 minutos. Reggie Bullock, que es un veterano, 70 minutos para 23 puntos, y esto es lo que le falta un poquitico, o sea, de un par de estrellas más para que ayuden a Luka Doncic. Yo creo que si Dallas no pasa por lo que se está viendo con este equipo de los Phoenix Suns, que es el favorito para estar en las finales este año, de por lo menos en la conferencia del oeste, va a ser difícil, o sea, de que Luka Doncic a lo mejor se extienda un contrato para quedarse con este equipo, a no ser que Mark Cuban traiga un par de figuras más y le puedan apoyar. Porque sí, tú puedes ser un jugador estrella en una franquicia, pero si tú no tienes el equipo que te pueda apoyar para lograr estar por lo menos en alguna final, se le, mira, va a complicar.
Yo te voy a explicar cómo yo veo al equipo este de
Dallas.
De Dallas. Uh-huh. Y me voy a remontar al principio de la temporada. Efectivamente, Luka Doncic es uno de los mejores jugadores en la NBA. Pero yo siempre digo que el superestrella, o sea, el superastro, el gran jugador, es el que convierte al equipo en mejor. Y cuando digo que convierte en mejor, no por los puntos que él anote, cómo sus compañeros juegan cuando él está. Por ejemplo, Magic Johnson, cuando llega a Los Ángeles su primer año, uh-huh, era un equipo bueno, pero no era un tremendo equipazo. Tenía Jabbar, que era un gran jugador, pero el resto eran jugadores no mediocres, pero promedio.
Averaje. Uh-huh.
Magic Johnson hizo esos jugadores lucir mucho mejor, dándole confianza. Por lo que he leído de Luka Doncic, recordemos que Luka Doncic vota a su coach, a Rick Carlisle.
Para mí es uno de los mejores técnicos.
Uno de los mejores técnicos, uh-huh, sólidos que hay. Uh-huh. Lo vota. Después, supuestamente su amigo, que era Porzingis. Yo entiendo que a Porzingis había que cambiarlo, pero yo creo que el error grande con Porzingis fue de que Luka Doncic nunca le dio la oportunidad a Porzingis, porque si tú eres el armador, si tú eres el que está, por ejemplo, Víctor es el que nos está a nosotros monitoreando aquí, si yo digo una barbaridad, Víctor me calla, y si Juan está diciendo una barbaridad, él lo calla. Ahora bien,
es el que está manejando
el timón. Entonces, Luka Doncic, contar de él de salir y lucir bien, pues no entra en esa faceta de líder. Ese es como lo veo yo. Creo que le dieron mucho dinero a Spencer Dinwiddie, que es un jugador, en mi opinión, promedio. No creo que...
Sino una superestrella.
Una superestrella. Mira, en mi opinión, ha ido hacia atrás Dorian Finney-Smith, que se pensó mucho. Jalen Brunson sí lo jugó mejor. La pérdida de Tim Hardaway ha sido monumental.
Correcto.
No que fueran a ganar, pero es monumental.
Sí, porque es un jugador que no solamente arma, sabe penetrar a la pintura, pasa muy bien la pelota, te puede tirar de tres. O sea, y ese es un factor importante en un equipo. Lo que tú dices, este mismo, para mí es uno de los mejores jugadores también, desgraciadamente ya no está con nosotros, Kobe Bryant. Es un jugador que a veces te anotaba 50 puntos, pero los Lakers perdían. O sea, ahí no es el anotar 40, 50, 30 puntos por sino es que el equipo te siga y tener varios jugadores. Cuando tú tienes un jugador como Luka Doncic, que tiene 45 puntos, 30 puntos, 35 puntos, pero tienes cuatro más que te anotan 10 o 15, es muy difícil que tú pierdas ese partido.
Claro, claro.
Ahora, pero si tienes un jugador de 45 y los otros, y tienes uno o dos nada más que te llegan a 10 puntos y los otros están en 5, en 4, a veces hasta 0 puntos, tú no puedes ganar partido así. Sí, tienes como titular y como estrella, excelente, porque tienes un triple doble o tienes un doble doble, pero eso no gana partido. Doble doble y triple doble no ganan partido.
Eso es para...
Eso le pasó a los Lakers con LeBron.
Exacto, exacto.
Pero mira, yo creo que han habido dos decepciones, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, Chambi. Y la peor ha sido la de los Brooklyn Nets. O sea, porque sí, todo el mundo dice la decepción de los Lakers, pero yo lo he dicho acá en Altura y Sin Guante, con Pepe, con Alex, cuando estamos los viernes muchas veces, de que los Lakers ha sido un hospital ambulante. O sea, sí. Tú no puedes culpar ni a Fran Vogel, ni puedes culpar a un LeBron, ni nada. Cuando tú tienes a Davis, que se lesionó por no sé cuántos partidos, más de 30 partidos, LeBron era el segundo mejor anotador este año, que hubiera sido, yo diría, que algo fenomenal, fenomenal que estuviera ahí entre el segundo, pero le faltó un partido, tenía que tener 58 partidos para estar en las estadísticas. LeBron terminó con 30,4 en puntos, superado solamente por Joel Embiid con 30,6. Entonces, ¿qué pasa? Que no estuvo entre los mejores por un partido. Tiene que tener, o sea, por estadística, tiene que tener mínimo 58 partidos para estar dentro de los mejores. Ahora, también LeBron estuvo lesionado. Una figura que yo miraba mucho, que vino de los Miami Heat, que ese jugador era un buen armador para el equipo. Dunn, creo que era, ¿cómo se llamaba? Que ahora el nombre se me va de la mente. Chris Dunn o algo así.
Michael Dunn.
Estuvo fuera toda la temporada con lesiones. Malik Monk también estuvo fuera totalmente. Vino a jugar casi después de la mitad. Entonces, cuando Trevor Ariza, que era un jugador que venía para jugar 10, 15 minutos, lesionado la mayor cantidad del tiempo.
Muchos viejos. Mira, Kendrick Nunn fue algo que a mí me sorprendió, porque yo pensé que Kendrick Nunn, pero aparentemente la lesión fue
completa la temporada.
Entonces, es más, yo considero a los Nets el desastre, no solamente por el año que tuvieron, sino por las condiciones. ¿Cómo tú vas a tener un jugador que te va a jugar la mitad de los juegos?
No, es definitivamente.
O sea, ¿Y yo cada vez que oía decir no, porque yo defiendo su opinión? No es defender la opinión, es que ese individuo nomás que piensa en él.
Correcto. Ahora, yo cambiando acá un poquitico para el partido que se celebró ayer, que Miami dominó totalmente ese partido, 16 puntos ganaron. Señores, ¿qué ustedes creen de James Harden? Lo hablamos ayer. O sea, otro partido, 76 minutos jugado entre los dos partidos, solamente 28 en tiros de campo, 11 de esos 28 han sido efectivos, 36 puntos entre los dos partidos. Para un jugador que una vez quedó líder de anotaciones en la NBA, un jugador que fácil te puede promediar 25 o más puntos por partido, yo creo que ha dejado un poquitico que desear. No estoy diciendo que es un mal jugador, al contrario. Hay que respetar a James Harden, pero aquí la única conclusión que me viene a mí es que a lo mejor no está al 100%. O sea, que este jugador no esté al 100% o esté pasado, porque lo han dicho las emisoras y deportivas, que está, yo creo que pasado un poquitico de peso. No sé, sinceramente ha dejado mucho que decepcionar, no teniendo al número uno de ese equipo, que se llama Joel Embiid.
Sin embargo, el Maxi
ha bajado mucho la calidad, sí. la barba, y acuérdate que él no es ni muy buen defensivo, lo que sí era muy efectivo.
Yo creo que a Harden, y perdona que te corte, porque tengo esto en la mente, a Harden le quitaron lo que él sabía hacer muy bien, que era el saltico ese hacia adelante y buscar el 3-1 o el 2-1. Y ya eso la liga no lo acepta más. Y al quitarle eso, Harden ha mermado una cantidad de tiros libres impresionante, porque él era uno de los que más iba a la línea de tiros libres. Y era efectivo, porque era letal cuando estaba en la línea de tiros libres.
No, mira, ayer yo lo vi hacer dos o tres jugadas que nunca me las imaginé. En una entró y estaba, yo pensé que iba a hacer la bandejita, y la pasó. Y la pasó por la simple razón de que venía Adebayo. Adebayo no le iba a llegar, ya le había pasado, pero aparentemente se le ha metido en la cabeza de que él no puede anotar. Si Tobias Harris y Maxi no llegan a obtener el juegazo que tuvieron ayer, esto hubiera sido
por lo menos 30 puntos. Fácil, fácil.
Sin duda, sin
de
duda.
Verdad,
sin
yo
duda.
Estuve viendo el partido y de verdad que sí. De verdad que sí, porque Maxi fue el que ha sacado la cara por este equipo. O sea, 53 puntos en dos partidos. Fíjense, mira la diferencia ahí. 78 minutos de Maxi para 53 puntos, 76 minutos de Harden para 36 puntos. O sea, y no estoy criticando a Harden, pero yo creo que él debe despertar. Tiene que despertar porque es un gran jugador. O sea, no queremos que Harden se quede así. Hay una cosa que puede ser, dice que Harden podría renunciar a su contrato máximo este verano, pero ahora, mi pregunta aquí es que si finaliza James Harden este contrato y puede rechazarlo, hay una posibilidad de que los Sixers le ofrezcan 270 millones de dólares por 5 años. Ahora, mi pregunta aquí, ¿se lo daría? O sea, en el último año tuviera 37 años, que es la edad que tiene LeBron en estos momentos.
No, y como dijo Fidelito, no juega defensa. O sea, tú estás hablando de un hombre que es solamente una dimensión.
Sí, es ofensivo, en realidad.
O sea, no es...
Es ofensivo. Cuando le empieza a fallar el calibre y lo que es la efectividad, esa ya no es un gran jugador, no es un buen jugador.
Es el FAO ese que pensaba, ya eso no existe. Ya eso no existe. Y en el otro juego vimos que, bueno, pues Phoenix básicamente... barrió con Dallas y yo no veo esta de verdad, si ganan un juego creo que es un éxito, si ganan un juego es un éxito.
Sí, no. Yo creo que sí, y el juego tienen que ganarlo ahora en Dallas, pero yo creo que como está jugando Phoenix va a ser difícil. Yo diría que eso se va a un 4-0 o un 5-1.
Sin duda.
De ahí para allá no pasa nada.
Y la serie de los Celtics y Milwaukee, como ustedes.
Ah, bueno, ahí ya estamos hablando.
La cosa, bueno, el juego que viene el sábado es importante.
Ahí tienes a otro campeón.
El juego que viene el sábado es importante porque yo sé que tú dijiste que el Milwaukee está contra la pared porque tiene que ganar, está en su casa. Pero si de los dos partidos allá en Milwaukee logra los Celtics ganar uno, se le complica la cosa a Milwaukee.
Claro.
Yo creo que se le complica. Además, ya Marcus Smart le dieron el ok para jugar el tercer partido. Aunque no jugó el segundo partido y los Celtics dominaron todo ese partido por completo. O sea, de principio a fin. Pero hay que destacar aquí que un Chris Middleton, y esto es una baja fuerte para ellos, porque es un jugador que fácil te puede anotar de entre 15 a 25 puntos por partido.
Ayuda a Antetokounmpo.
Bueno, es la mano derecha de Antetokounmpo. Claro, tienen el tridente. Ellos tienen un tridente ahí con True Holiday, pero tiene que True Holiday sacar la cara también. Si True Holiday tiene un juego más o menos bueno, no es garantía de que el equipo de Milwaukee gane. O sea, tiene que ser que Antetokounmpo meta 40 puntos, tenga un triple doble.
Mira, ellos para ganar, y luego vimos que lo que hizo fue que los Celtics contrarrestaron el tamaño con la velocidad. Y le funcionó, porque creo que anotaron 20 o 20.
20 triples.
20 de 3. Yo creo que en este próximo juego ellos van a tratar, o sea, el equipo de Milwaukee va a decir, oye, hay que cubrir a esta gente afuera. Y entonces...
Y ahí está la cosa.
Ahí está la cosa.
Vamos a suponer que Boston pierde la serie contra el equipo de Milwaukee, que es el actual campeón de la NBA.
Y que la puede perder, claro.
Sí, y el Heat que le gana a Filadelfia. La final de aquí, de esta zona. ¿Qué opina ustedes? Y bueno, Fidelito y David allá en Cuba.
Bueno, vamos a darlo primero a Cuba. Que hable. Adelante, Fidelito.
Los Heat están para campeonato.
Los Heat están para campeonato.
¿Contra Phoenix en la gran final?
O sea, contra los Soles, sí.
O sea,
lo que él quiere decir es que Miami y, o sea, a lo mejor no que gane los Heat, pero que sí, que van a ser las finales. Lo que ve él los Heat y los Soles.
Esa es la final de él.
Contra los Soles.
Yo, el problema grande que veo es que estos dos equipos, cualquiera que salga de esos dos, le presenta un problema bastante grande a los Miami Heat.
Cualquiera de los dos. Creo que el que gane de Milwaukee y Boston es el favorito para estar en la final. Ahora, simpatizo mucho con Miami. Creo que Miami tiene equipo suficiente para también dar la lucha y irse a un séptimo juego. Jugarían en aquí en la capital del sol, como dice Miami.
Adebayo está jugando muy bien.
Adebayo está jugando muy bien, que eso de verdad que nos enorgullece, porque como te digo, es el
y
equipo.
Y Tyler Hero, que es un fenómeno, ¿no?
Tyler Hero también. Sí. O sea, bueno, el sexto hombre del año.
Miami tiene, y honestamente yo creo que es el equipo, el único equipo que de verdad tiene 12 jugadores. O sea, aquí, como tuvieron tantas lesiones durante la temporada, pudieron preparar jugadores.
Max Trotz, o sea, Max excelente.
Este otro muchacho, Vincent.
Vincent,
porque
sí.
Porque Emil Lauri no ha estado jugando. Y
Gabe Vincent, buenísimo, buenísimo. Y es un tirador de tres y te puede penetrar a la pintura. O sea, han tenido un development tremendo. O sea, sí, un desarrollo sí, tremendo este equipo de Miami. Y bueno, ahí tienen Spoelstra, tienen un, yo diría que grandes... asistentes coach también.
Que han estado.
Y han estado ahí ya por un buen tiempo.
Ahí hay un cubano.
Sí, hay un cubano.
Octavio de la Graña, que es el asistente de... Uno de los asistentes de
Spoelstra.
De Spoelstra.
Así los cubanos mismo. Estamos en todas partes.
Pero yo creo que Miami es uno de los equipos que se puede decir que tiene uno de los mejores bancos.
Sí.
O sea, de la
NBA. O sea, esa es la fortaleza de ellos, es la banca.
La banca, sí.
No, y otra cosa, que tiene la experiencia del año antepasado...
Sí, también. Este equipo,
con más experiencia.
La gran mayoría de los jugadores pasaron por eso, estoy de acuerdo contigo.
Ahora, tienen un jugador ahí que para mí, gracias a Dios, está a la perfección. Se llama Víctor Oladipo.
Sí.
O sea que, yo no sé, o sea, él tiene que comenzar, no venir del banco. Si no tienes a Kyle Lowry, yo lo comenzaría a él a jugar. O sea, y traer del banco a Tyler Herro, que esa ha sido la función de él todo el año y ha sido a la perfección. Sí, pero excelente,
increíble,
pero yo le daría la oportunidad a este gran jugador de Miami, Víctor Oladipo, que ha hecho un gran papel, en los playoffs después de que ha estado lesionado. 56 minutos, 24 puntos viniendo del banco, y eso, ponle 11 rebotes, un bloqueo, 3 asistencias. O sea, yo creo que este banco de Miami es sumamente poderoso.
Es fuerte, es fuerte. Sí.
Es más poderoso, y mira, lo voy a decir acá, es más poderoso que Boston. El banco de Miami tiene más poder que Boston.
Sí.
Ahora, el quinteto de Boston...
Más defensivo.
Le da más problemas que ahora. Sí. Pero cuando vienen los muchachos de Boston que vienen a reemplazar al quinteto titular, Miami tiene más...
Es superior.
Más superior.
Bueno, Fidelito, unas últimas palabras de Cubita la Bella.
Bueno, aquí estamos. Oye, ahorita te oí hablando del equipo Cuba, que es del 72. Yo era chiquito cuando aquello.
Y no, recuerdo
que eres... Yo te hago una pregunta. ¿Alejandro Urgellés estaba en ese equipo también?
Urgellés, claro.
Sí, el santiaguero.
Sí.
Que Chape, para mí era Chape, el mejor jugador que había en Cuba.
No, y Chapé, que fue un fenómeno. Los hermanos Herrera, Tomás el Jabao.
Que hacía los pases de espalda.
Miguelito Calderón.
También
Miguel Calderón fue una estrella. Sí.
Nos quedó pendiente Sultanas del Swing, pero mañana hablaremos al respecto porque hay que darle prioridad a la serie playoff de la NBA. Un millón de gracias, Fidelito, de Cubita la Bella. Ajá. También.
Oye, saludos,
También muchas gracias, Juanito Pendaz.
Un abrazo fuerte.
Campos, conocido como el Chambi. Muchas gracias por la amabilidad a nuestro ingeniero de sonido, el barranquillero Víctor el Suavecito González. Y por qué no, a ese señor que conoce de todo, se la sabe en lo que es el deporte y la cultura y la geografía universal, sabe mucho, Joseito Valois. A todos, muchas gracias y hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.